Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy contamos con un invitado que, pues, se ve que trae mucho para que sintamos.
¿Trae
spoiler
con
al tema? Y pues, antes de decirles de qué vamos a hablar, vamos a darle la bienvenida. Alonso, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes?
Aquí al 100, esperando a ver qué
¿cómo
aprendemos?
¿Cómo se sienten?
Ah, caray. Ah, caray. ¿Pero quién es? Cuéntanos, sí, sí, primero, no, por favor. Sí, 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 no, vamos
siguiente
a dar
pregunta.
La vuelta a esa pregunta.
Y entonces, él es Alonso López Chávez, psicólogo, gestor cultural y académico de Cooks. Y pues, se preguntarán, ¿qué rollo con Alonso? Él es especializado en arte y bienestar psicoemocional. Y pues, la verdad es que viene a, spoiler, hablarnos de la ciencia detrás de qué, amigo. Cuéntanos de qué vamos a hablar.
No, pues ya nos empezó a preguntar que cómo nos sentimos. O sea, desde ahí ya empezamos literalmente con el tema. Pero a ver, ¿cuántas veces no hemos escuchado de, no, ¿sabes qué? Cálmate, no, 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 no te sientas así. Oye, ¿no sabes qué? Es que estás demasiado tenso, estás demasiado triste, estás demasiado enojado, cálmate, no sé qué. Pero siempre nos han manejado esa parte de emociones buenas, emociones malas. ¿Realmente hay emociones buenas o malas? ¿Realmente todas deben de convivir ahí? ¿Qué pasa si quitamos una emoción? Todas esas preguntas las vamos a desmitificar el día de hoy aquí en Háblame de Ciencia. Así que, Alonso, vamos a empezar con lo primerito para ir entendiendo.
La básica.
La básica. ¿Qué son las emociones?
Mira, si las sacáramos del diccionario, la definición más común son alteraciones de nuestro estado de ánimo. Pero te la explico para que la podamos entender todos y
todas. Así para los compas.
Exacto. ¿Qué pasa? Yo generalmente en mi día tengo un estado de ánimo neutral porque ahorita estoy platicando con ustedes. Pero si ahorita en este momento sonara la alerta de sísmica,
sí,
inmediatamente activaría en mí una emoción. ¿Por qué? Porque estas alteraciones del estado de ánimo suceden a raíz de estímulos internos y externos. En este caso, ese estímulo externo que sonó la alarma, a mí a lo mejor me activaría e inmediatamente empezaría como a sentir rápido taquicardia y sentiría miedo. Ahí está. Entonces, esas son las emociones. Son activaciones que suceden de allá afuera, pero que pasan a nuestro interior. Otro ejemplo es, a lo mejor estamos en el salón, la clase está interesante, pero de repente, tlin, ¿no?, llega una notificación que dice, oye, avísame cuando estés desocupado porque tenemos que hablar. ¡Tlin! Inmediatamente se activa una emoción. ¿Y qué pasa? Se altera mi estado de ánimo, ¿no?
Okay.
Es una reacción inmediata. Ahora, también pasa, porque ay, los seres humanos somos bien complejos, ¿no?, que no necesariamente está sucediendo algo allá afuera. A lo mejor estoy en la misma clase y de la nada,
¿no?, algo pasó.
Algo sentí, ¿no?, que de repente me sentí
hacia abajo.
Y entonces, ¿qué te pasa? No sé, hoy ando como que me dio del bajón, ¿no? Y domingo de bajón. Y eso también es una emoción, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque también a veces dentro, a nivel cognitivo, nos acordamos de algo que pasó y entonces se nos activa una emoción sin que necesariamente algo nos pase, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque las emociones tienen varias características, ¿no?
Okay.
La primera es que son pasajeras. Las emociones no duran todo el día. A veces son segundos, minutos, son episodios breves. Pero ¿qué tienen a nivel de intensidad? Son muy intensos. Las emociones son así.
Te agarran, ¿no?
Exacto. Son esa amiga exagerada, ¿no? que le va a echar. Entonces, si yo siento enojo, va a ser euforia, ¿no?
Sí,
si
sí,
yo
sí
siento alegría, voy a andar así como que con todo, ¿no? Sí. En el momento del episodio de la emoción.
Claro.
Y esto viene acompañado de una tercer cosa, que es lo que las hace que a veces sean tan difíciles de vivir. Que no tenemos conciencia de que las estamos viviendo en el momento en el que estamos viviéndolas. Es decir, a nivel cognitivo, nosotros no registramos en el momento en el que estamos enojados, estoy enojado.
Sí, okay, sí, sí.
No lo logramos. Hasta después, ya cuando me enojé y aventé y grité, como que sí, exageré, ¿no? O sea, como que me enojé. Pero ya que pasó el episodio de la emoción. Entonces, ahí viene otra característica. No nos vamos a ser conscientes del momento en el que estemos viviendo la emoción. Entonces, sumémosle. Y la cuarta característica es que siempre, las emociones siempre van a venir acompañadas de un estímulo fisiobiológico, físico. Es decir, puede que se me altere el ritmo cardíaco, ¿no?, que sienta como que el estómago me duele, ¿no?, porque están muy relacionadas con el intestino. Y entonces, a lo mejor sentí algo y algo siento en el estómago,
sí, sí, sí,
¿no?
Okay.
O me tenso y entonces ya me pasó algo o me relajo demasiado, ¿no? Hay emociones, sobre todo positivas, ahorita hablaremos de eso, sí, que nos hacen sentir así como que bien relajados, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, siempre va a ser un episodio corto, va a ser un episodio intenso, no me voy a hacer consciente de qué pasó y algo va a pasar con mi cuerpo en ese momento.
Me encanta.
Esas son las emociones.
No, pues ya resumimos sí, en un clip. Eso,
muchísimas
por favor,
gracias por
ahí. Ahí está el clipping. Vámonos a TikTok y listo.
Listo, ya quedó. Alonso, me encantó esta parte que dijiste de nos hacen difícil vivirlas. Porque claro, fue muy poético, no te lo voy a negar. Pero entonces, ¿hay emociones buenas y malas o hay emociones?
Déjame te digo que hay emociones buenas, malas y ambivalentes.
Ok.
¿Qué pasa? Ambivalentes. Ahorita te las explico. Ok. Ahí te va. Lo que las caracteriza como buenas o malas no es esto que podemos pensar de que ay, alguien es bueno o es malo, sino cómo nos hacen sentir. Generalmente las emociones positivas están relacionadas al bienestar, es decir, se siente chido sentirlas, ¿no? Como la alegría, ¿no? La esperanza, el enamoramiento, bueno, el enamoramiento es un sentimiento, pero se siente bien sentirlo, ¿no? Se siente bien sentir alegría, ¿no? Es positivo. Sin embargo, las emociones negativas no se siente padre. O sea, es enojarte, ¿no? Frustrarte. Claro. No es como que digas, ¡ay, qué chido! Me siento bien enojado, ¿no? Se siente bien padre.
Bueno,
¿no?
Si eres cool, sí, 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 tal vez sí.
A lo mejor, ¿no?
Puede.
Pero generalmente lo que nos hacen sentir físicamente es negativo. Por eso se llama emoción negativa. No porque esté mal. De hecho, nosotros necesitamos sentir todas las emociones. ¿Y qué pasa con las ambivalentes? Las ambivalentes nos pueden hacer sentir bien y mal. Por ejemplo, la sorpresa. Yo puedo decirte, sorpresa, te traje los boletos del concierto que querías y, y se siente padrísimo esa sorpresa. Pero yo también puedo decirte, oye, sorpresa, chocaron tu carro, ¿no? O a lo mejor pues, estoy llegando a mi casa en la noche, está a oscuras y suena un ruido, me sorprendo, pero no me sorprendo, ¡ah, qué chido! Sí, ¿no? Sí. Se siente mal, por eso es ambivalente. Otra emoción, por ejemplo, también ambivalente, que es muy hermosa, es la nostalgia. Tú puedes sentirte nostálgico y decir, ¡ay, se acuerdan cuando estábamos en la secundaria!
Sí, 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 sí.
Nos salíamos y íbamos a la cooperativa, claro, ¡qué chido! Y es una nostalgia positiva, se siente padre. Pero también puedo decir, más, ¿te acuerdas cuando vivía mi abuelita y nos hacía tole, ¿no? Sí, era padrísimo. Sí. Y se siente, y es nostalgia, pero se siente feo, ¿no? Entonces, es por eso que son emociones un poquito más complejas que les vamos a llamar ambivalentes.
Ambivalentes.
Todas van a ser importantes porque van a formar parte del espectro que nos hace ser personas, ¿no? Porque además, más allá de las 5 emociones que seguramente vimos en la película de Intensamente, ¿no? que le vamos a llamar emociones primarias, ¿no? Nuestras emociones secundarias vienen a enriquecer nuestra experiencia de vida, ¿no? Pero bueno, ahorita sigamos platicando un poquito más.
Sí, ay, tengo muchas preguntas. Voy a escoger una principal que fue como de lo primerito que ibas diciendo, del tema de enamoramiento. Me llamó la atención que dijiste que no es una emoción, que es un sentimiento.
A ver, ok.
Entonces, ¿cómo podemos separar una emoción a un sentimiento?
Como que ya hay dos diferentes.
Sí, como, ¿qué está pasando?
Apenas lo entendí.
A ver, las emociones, les decía, son alteraciones momentáneas de mi estado de ánimo, ¿no?
Correcto.
Me pasa algo, ya sea afuera o adentro, pum, se activa algo. Sí. Perfecto. Yo estoy sintiendo emociones todo el tiempo. Todo el tiempo se activan en gran o en menor medida. Y conforme se acumulan esas emociones y esas experiencias que vivo en mi vida, se generan estados afectivos. Esos son los sentimientos. ¿Qué diferencia van a tener? Recordemos estos elementos que les decía de las emociones. Intensidad. Los sentimientos ya no van a ser tan intensos.
Están ahí, ¿no?
Van a permanecer. Si yo los evoco, van a generar, pero no todo el tiempo con la intensidad de una emoción.
Entiendo, sí. Okay.
Los sentimientos ya no van a ser cortos. Van a durar 2, 3 días, un mes o incluso toda la vida, ¿no? Se van a procurar ya no de estímulos internos externos, sino del cúmulo de estímulos emocionales que tuvo. Así se van a generar.
Wow.
Y por último, no van a venir con esta reacción física solo cuando los evoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, un buen día yo puedo salir y jajaja, jijiji, y conocí a alguien. Y entonces me sorprendió porque me dijo, oye, ¿me pasas tu teléfono? ¡Pum! Emoción. Exorcismo cardíaco, ¿no? Luego me escribió y me empezó a decir cosas y teníamos mucho que ver. Él y yo, y ella y yo, y es increíble, ¿no? Entonces, perfecto. otras emociones, ¿no? Y entonces otra, viene otra emoción, porque entonces empecé a sentir esperanza de a lo mejor este sí es el bueno, sí, esta sí. sí es el bueno, ¿no? Y entonces a partir de esos estímulos, de esas emociones que estoy viviendo con esta experiencia, con esta persona, a lo mejor en 3 días, porque hay gente que hasta en menos, pero en una semana, sí. yo puedo decir, estoy enamorada.
Okay. Y ya estuvo ahí.
Y eso es un sentimiento. Pero lo mismo pasa con los sentimientos, porque los sentimientos también hay negativos y positivos.
Claro.
Yo también puedo un día descubrir que mi mejor amiga le está hablando a mi novio o a mi novia. Y entonces me sorprendo, pero siento rencor. Okay. Pero tas. Y así hasta hoy en día que siento remordimiento cuando pienso en esa persona. Yeah. Entonces no es que yo todo el día esté sintiendo remordimiento, porque si no, imagínate cómo sería, ¿no?
Sí.
Pero cuando yo evoco ese recuerdo, yo siento remordimiento. Esos son los sentimientos.
Me encantó.
Yo lo que hago, poniéndole nombre a todo o no, justo, esa es mi pregunta. ¿Por qué no podemos nombrar lo que sentimos? O sea, porque es tan difícil entenderlo.
Yo creo que el resumen sería porque tenemos pocas herramientas para hacerlo, ¿sabes? Okay. Por eso hablamos, cuando se habla de inteligencia emocional, lo que se procura es darle herramientas a las personas para que tenga... Para empezar desde el diálogo, más emociones que 5, ¿no? Porque eso es lo que suele pasar. Ahora, hay otro lado. Culturalmente, en nuestra sociedad, se nos ha educado a no sentir más que emociones positivas. Les pongo un ejemplo. Pensemos en un niño que está en el supermercado y quiere un juguete. Le dicen, pues no, no se puede, no vas a tener ese juguete. Lo ideal, ya que entendemos las emociones, sería que se active una emoción, ¿no? Frustración porque yo quiero ese juguete, inmediatamente a lo mejor me voy a alterar, puede que eso me genere el llanto, ¿no? Y que le digan, y no llores, y no te enojes, porque los niños y las niñas solo deben de ser felices. Y entonces educamos a los niños a que conforme vayan creciendo no sientan nada negativo más que lo positivo. Okay. Y si se pelea con un niño y no te enojes, todo el tiempo le estamos diciendo que sentir
que no.
una emoción que la haga sentir mal está mal. Y entonces ese niño crece y se vuelve adolescente. Y entonces empieza a experimentar todavía más fuerte las emociones, ¿no? Porque empieza a generar un pensamiento abstracto y entonces empieza a sentir 4 emociones al mismo tiempo y se frustra porque no son emociones positivas. Y entonces todo el tiempo está en este entorno que no sabe ya ni qué tiene, ¿no? Y entonces llegan las emociones que están activadas por un estímulo interno y todavía peor, porque ya ni siquiera hay una herramienta de decir, ¿pero por qué me siento así? ¿No? Y entonces vuelve, se genera un cansancio, ¿no? Entre ese reconocimiento. Entonces el primer punto sería la alfabetización. Agárrate un directorio de emociones, ¿no? Y a ver, ¿y esta qué es esta? ¿Y qué es esta?
Ya.
Y obsérvate, ¿no? O sea, obsérvate a ti mismo y a ver, ya pasó este episodio, ¿cómo me sentí? ¿No? Me enojé con mi mejor amiga. En el momento, ¿cómo me sentí? ¿No? Y ya, ahorita podríamos hablar de otras estrategias que hay que hacer, ¿no? Para no caer luego en un abismo y poder reaccionar con emoción, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero por eso nos cuesta trabajo, porque no tenemos herramientas para vivirlo. Y porque además, si lo piensas, pues no es como que tengas conciencia de la emoción cuando la estás viviendo, ¿no? Entonces también eso le agrega un factor, ¿no? Súmale la cultura que nos dice no sientas nada, pues entonces yo vivo así como un sujeto frustrado, ¿no? Porque resulta que soy ser humano, ¿no? Y si me hacen algo, me voy a sentir así. Y entonces está la amiga, tú comenzaste el capítulo diciendo que te han dicho no te sientas así. Súmale que tus amigos, tu familia hace invalidación emocional. Sí. ¿Qué es la invalidación emocional? Decirte que no te sientas así.
Siéntete bien.
¿No? Y entonces alguien está viviendo un duelo y le decimos, no, no llores, porque a ella no le hubiera gustado. ¿Qué me importa? ¿No? O sea, yo en ese momento me siento así. Entonces, es todo un cúmulo de cosas, tanto sociales como internas, que nos hacen tan difícil reconocer nuestras emociones.
Wow.
Y yo impresionada.
Me encanta cómo vamos avanzando. Y aquí, por ejemplo, dices, sí hay este factor que alguien llegue y reprime tus emociones como, no hagas esto, no te sientas así, ta, 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 ta. Pero podemos decir ahora el caso contrario, que las emociones se contagian o no.
Pues más que contagiarse, creo que sí los entornos seguros sí favorecen las emociones, ¿no?
Correcto.
¿Por qué? Porque, como te decía, muchas veces reprimimos las emociones en torno a cómo está la situación, ¿no? Si yo soy el niño que todo el tiempo le dijeron que no hay que enojarse, ¿no?
Sí, sí, sí.
Alguien me dice algo que no me gustó y en lugar como de reaccionar, decir, pues es válido, no me gustó, lo reprimo. ¿no? Hay entornos que favorecen que, por ejemplo, si pasa algo así, en ese momento digas, oye, me siento así. Ah, qué bueno que me lo dices, ¿no?
Sí.
Hay que dialogarlo. Entonces, sí, sí importan los entornos. Sí, no diría como que se contagian como se contagiaría una enfermedad, pero claro,
me gusta
claro que si el entorno favorece que haya expresión emocional, pensémoslo en familias, ¿no? En grupos de amigos.
De me siento así, tú te sientes así.
Exacto, es totalmente válido. Y,
correcto.
Y va a favorecer que haya mayormente emociones positivas.
Entonces sería como okay. Un mejor paso, digamos. No tanto el tema de contagiar, pero sí como de compartir, de mira, yo me siento
de al menos
así,
entenderlo, ¿no?
Exactamente.
Y por ejemplo, si yo veo este podcast y ya vi que está mal invalidarle las emociones a mis amigos, pues empezar a dejar de hacerlo.
Pues sí,
¿no?
¿Verdad? Pues
o sea, ese sería el primer paso.
Amiga, te dije, yo te dije, ¿no? Y no te vengas ahora a quejar otra vez, ¿no? Pues, ¿qué le hace? ¿No?
Sí, de que tiene la confianza de ir a quejarse, ajá. Al menos escúchale.
Exacto.
Ok, y si ya vamos a esas, ¿qué herramientas nos propones para, bueno, vamos a acotar un poco de entrada, para entender que no nada más son 5 emociones?
Pues sí, buscar, pueden, esto es un, digamos que el tema de las emociones es muy básico y no necesariamente lo tiene que saber un psicólogo, lo deberíamos saber todos, ¿sabes? O sea, a eso le llamamos nosotros psicoeducación. Entonces pueden buscar hay gráficas y tablas de emociones secundarias, así en Google, sí. Y les van a salir un montón y pónganse a pensar, ay, a ver, ¿cuándo he sentido esto? ¿No?
Okay.
Ese autoejercicio, ¿no? De nombrar las cosas con otras, con otras características y darme cuenta que es cierto que las emociones tienen diferentes, por ahí tintes, más allá del enojo, la tristeza y el asco, por ejemplo, yo creo que va a favorecer a este proceso de alfabetización.
Excelente.
La otra es muy importante entender que cuando yo estoy, yo siempre digo que es como una montaña rusa, ¿no? Estoy en la montaña rusa de la emoción, no vale la pena arreglar las cosas en ese momento.
Okay.
¿No?
Detenerte a ver de qué.
Hay que detenerlos. Ya sea con otra persona, porque es muy común de, no, ahorita, lo vamos a hablar ahorita, ¿no? En este momento esa persona no te va a hacer caso. Está viviendo el episodio de la emoción, ¿no?
Okay.
Si tú le dices, pero no, te va a aventar las cosas porque está viviendo el proceso de la emoción. Hay que dejar que eso baje, o sea, que pases como esa montaña rusa y ahí ya dialogamos. Tú mismo también, y de eso tiene que ver también la inteligencia emocional. Decir, en este momento a lo mejor no puedo saber qué estoy sintiendo, pero ya me dijeron que de manera inmediata no debo de tomar ninguna decisión, ¿no? O sea,
sí.
Ni gritarle a mi jefe, ¿no? O sea, ni a mi maestro, porque en ese momento algo está pasando conmigo. Y eso pasa todo el tiempo. Yo creo que cualquier persona que nos esté viendo le ha pasado que después de un gran suceso que se sintió súper fuerte y explosivo, ya cuando bajan las cosas, dicen, ay, pues a lo mejor ni era para tanto, ¿no? Pero pues ya lo hice, ¿no?
Sí.
Ya ni modo.
Sí.
Entonces, eso, ¿no? O sea, el frenarnos, o más que frenarnos, hacernos conscientes de que no vale la pena cuando haya como algo muy explosivo de manera inicial, tomar decisiones, hablar, decir algo, nos va a generar menos, digamos, consecuencias emocionales, ¿no?
De todo este
fenómeno. Y yo creo que como tercer punto daría el hecho de no invalidar las emociones del otro, sino al contrario, validarlas. La validación es como de, oye, gracias por decirme que te sientes así. O sea, gracias por compartírmelo.
Correcto.
Es válido, ¿no? O sea, yo no puedo a lo mejor decirte que siento lo mismo porque no soy tú, ¿no? O sea,
sí.
Pero es súper válido. Y eso es muy importante porque nos va a dar relaciones más sanas. Vamos a ser el amigo y la amiga más chida, ¿no? Porque estar contigo se siente bien, ¿no? O sea, porque puedo ser yo.
Claro. Y me encanta esa parte porque, o sea, no solamente es conocer las emociones para ti, sino para conocer a los demás y saber aquí está así, así, ta, 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 ir identificando. Y me gustó esa parte que dijiste como el tema personalidad, todo esto. ¿Qué tan ligado va? Porque muchas veces decimos, es que esa persona es bien enojona o esa persona es bien feliz, bien alegre. Ya ni sé si estoy diciendo sentimientos, emociones, ya con eso ya no, tengo que identificarlas,
no sé si
tengo que
mal.
Ponerme a leerlo después,
ajá,
de este episodio.
Ajá.
Pero cuando decimos eso, ¿realmente es como que ciertas emociones son más fuertes en algunas personas o sí, como dices, todos sentimos igual y
pues
¿qué
más
pasa ahí?
Todos sentimos todas las emociones,
sí.
¿No? Más bien, la manera en la que las expresamos y en la que las vivimos son diferentes.
Correcto.
Y la persona que me está viendo expresar mis emociones de esa manera, pues evidentemente me cataloga en una... esa persona,
en
¿no?
¿No?
O sea, si yo cada que le digo a alguien algo reacciona como si lo estuviera atacando, pues claro que ya entiendo que no, ¿no? Entonces, más bien es la manera en la que nosotros adaptamos nuestra forma de experimentar nuestras emociones ante,
correcto,
el otro, la
sí.
Que luego, claro, que nos encasilla en una personalidad.
Entiendo.
Okay. Y eso es bastante interesante porque creo que bueno, no sé si va por ahí, esta línea delgada entre que a lo mejor una emoción puede perdurar demasiado. O sea, ¿qué pasa cuando es un estado, a lo mejor de una emoción negativa, de un estado de tristeza? O sea, mira, ahí, ¿dónde está la línea delgada?
Eso es muy importante y me gustaría como abordarlo desde las emociones y los sentimientos. Okay. Lo que tú decías ahorita es ya no es una emoción, ya es un sentimiento. ¿Por qué? Okay. Acuérdense, es un estado de ánimo permanente o prolongadamente permanente. Puede ser días, años o toda la vida, ¿no? Entonces, si yo ya tengo permanentemente sentimientos negativos, yo me podría preocupar, ¿no? Porque no porque estén mal, porque son demasiados. Debe de haber un equilibrio.
Y es muy continuo.
Exacto.
Bueno, sí, sí, sí.
O si yo permanentemente durante el día me analizo, ya que pasaron todas las emociones, y me doy cuenta que durante mi día pasé más emociones, episodios chiquitos, negativas que positivas, también debería de preocuparme, ¿no? Porque lo que yo debo de buscar es un equilibrio, favorecer todas las emociones, porque eso es lo que me hace ser humano y disfrutar la vida. Y también a veces se siente rico estar triste, ¿no? O sea, porque está lloviendo y porque la nostalgia me pegó.
Hasta te pones una canción.
Yo mismo me puse la canción, ¿no? Y entonces también está bien. Y entonces permitirme, el problema es cuando mayormente estoy acumulando emociones negativas, o sea, al malestar, e incluso lo diría al polo opuesto. Cuando mayormente todo es positivo y nada
estoy
es negativo,
bien alegre,
estoy viviendo una fantasía, ¿no? O sea,
de que eso no es real.
Ajá, entonces tampoco es sano, ¿no? Generalmente lo que vamos a buscar es el equilibrio. Ok, experimento emociones positivas, experimento emociones negativas, soy consciente de ellas porque estoy constantemente autoevaluando, ¿no? Y eso va a ser algo muy importante, ¿no? La conciencia y las pausas que yo me dé, ¿no? Un buen día para decir, a ver, ¿esto cómo me está haciendo sentir? ¿No? Puede ser esta relación, puede ser esta persona, este estudio, ¿no? Yo pongo el ejemplo de que en algún momento de mi vida yo me metí a clases de piano porque alguien me dijo que tenía manos de pianista. Y ahí me tienes, ¿no?
Dándole.
Pero puro negativo, porque yo no aprendía, ¿no? Y entonces, hasta que llegó el momento de, pero ¿yo por qué a fuerza quiero ser pianista? Porque alguien dijo que tengo manos de pianista, ¿no? Si todo el tiempo desde que entré a esas clases he estado mal, ¿no? O sea,
frustrado,
emociones negativas constantemente. Pues no, ahí vale la pena. Gracias, ¿no? Volví a equilibrar mis emociones, ¿no? Entonces, ahí justo radica la importancia de entender que debe haber un equilibrio, ¿no? Entre lo positivo, lo negativo y por qué no de vez en cuando la ambivalencia de las emociones.
Claro. Sí, ahora sí que estar viéndolo siempre en retro, ¿no? O sea, no solo que se quede de, ay, me enojé, no, pues ahí quedó, sino como ver el por qué, cómo lo manejé y todo eso. Y justo en esa parte, digamos, si bien se entiende de esta parte de las emociones que es como muy inconsciente lo que estás haciendo, sí es válido, digamos, que de la nada quieres, voy a decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Estás enojado y quieres golpear la mesa. ¿Qué haces ahí? ¿Golpear la mesa o si te detienes como, mejor no lo hago?
Mira, hay varias estrategias, ¿no? O sea, incluso hay personas que mejor prefieren tener un colchón, digamos, una almohada para ahí golpear la almohada y mejor no le hago daño a nadie. Puede pasar, eso le llama desplazamiento, ¿no? O sea, esto que siento, mejor lo libero en algo que no le voy a hacer daño, que no me voy a hacer daño a mí mismo, porque a lo mejor si le golpeo a la mesa,
digamos,
me voy a fastidiar yo mi mano, ¿no? Entonces, sí puede haber estrategias como esas, ¿no? En la que yo procuro hacer esto, ¿no?
Como tener la solución desde antes, ¿no? Exacto. Por si hay un episodio o algo ahí de,
ahora,
de esa emoción. Ahora,
aquí entramos en una línea, como tú decías hace rato, muy delgada, porque está, ahorita lo hablamos así, suena muy fácil, ¿no? Ah,
sí.
Pues claro, me siento y pienso en mis emociones. Sí. No necesariamente. A veces ya es tanto las emociones negativas que no me permiten ver que necesito ayuda, ¿no? Y ahí es donde entramos los profesionales de la salud. Y es totalmente válido que alguien necesite ayuda porque ya no sabe ni qué está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor escuché este podcast, hubo cosas que me hicieron sentido, pero la neta es que no sé cómo hacerle. Ahí está, manada de apoyo, un psicólogo. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud hay un área de atención psicológica. Siempre pedir ayuda va a ser totalmente válido, ¿no? Pero si yo ya me di cuenta que todo está negativo y que ya le calé haciendo ejercicios de introspección, cambiando cosas de mi entorno y no se pudo, pedir apoyo a profesionales de la salud mental va a ser totalmente válido.
Ya.
Ok, excelente. Me encanta. Si tuvieras que darle así como de... Sabemos que es bien fácil dar de que el consejo y de que miren, pero yo creo que ni la mitad va a googlear de que diccionario de emociones. Quien lo haga, por favor.
Tienes un buen punto.
Sí, no, es que decimos que sí, pero luego se nos va a olvidar.
No, hasta podrías ahora usar la IA y preguntarle, a ver, siento esto y esto y esto. ¿Qué emoción dirías que es? ¿No? O sea, para eso sí es válido.
Tú
¿no?
que te
o
conoces sea... tan bien, pero bueno, danos un top 3 de por dónde iniciar a conocer nuestras emociones. Así de que, tres sencillos pasos para empezar a conocer tus emociones.
Que sí haríamos. Ajá. Todos y todas.
Ok, mira, yo creo que uno sería analizar, no sé, mi semana, ¿no? Okay. A ver, lunes. ¿Qué hice? Hice esto, esto, esto. ¿Y cómo me sentí? ¿Por qué? Porque hay que recordar que después de que suceden las emociones ya puedo hacerlas conscientes, ¿no? Pues me pasó, tuve este episodio y me enojé con fulanito. Pero pasó esto y me dieron esta noticia y me puse súper feliz, ¿no? Okay. Y entonces ir haciendo como mi listita de, ah, mira, pero luego pasó esto y, ah, mira, pues estoy medio equilibrado, ¿no? O
sea, sí, de todo
como que día. No me fue tan mal. Ay, no, el miércoles fue fatal, ¿no? O sea, ese sí día sí, no de plano, ¿no? ¿No? Y ver en... digamos que dónde me podría preocupar, ¿no? Bah. ¿Por qué? Porque también pasa que las emociones son tal, ¿por qué? Acuérdense que los sentimientos se generan a raíz de las emociones, ¿no? Entonces, sí. Han acumulado tantos, ¿no? Y entonces yo ya me doy cuenta que soy una persona que todo el tiempo siento rencor, siento que me van a atacar, ¿no? Me siento inseguro, ¿no? Conmigo mismo, perdí la esperanza, ya no tengo, ¿no? Ok, debo preocuparme, ¿no? Porque la invitación es a que no vean, por ejemplo, algo tan, tan específico como la depresión, no vean a una persona como triste, así llorando. Ese es el retrato que nos ha vendido la televisión y la cinematografía. Pero una persona deprimida se ve como cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, feliz, ¿no? Pero está estancada. Entonces, el hacer este ejercicio nos permite visibilizar algo que no le hemos dicho a los otros, porque también sí, somos muy buenos ocultando las emociones, ¿no? Entonces, yo en este ejercicio interno sí me puedo dar cuenta, ¿no? Entonces, sí me puedo dar cuenta y decir, ok, ahí hay algo, ¿no? Y ya sea lo diálogo con alguien, que ese sería yo creo que el número dos, ¿no? Platicar con alguien de confianza, correcto. No sé, mi mejor amiga, oye, ¿y tú cómo me ves, no? O sea... cuando me has visto como que me emociono, ¿no? Escúchate este podcast y ahora sí. Cuando has visto que me emociono, ¿qué hago? ¿No? Oh, pues amiga, esto, ¿no? Sí. Ya me emocioné otra vez porque me dijiste eso, ¿no? Sí. Creo que el tener el feedback con alguien con el que tenga confianza es muy bueno. Y como punto número tres, sí daría el, ante cualquier cúspide de duda, acude a salud mental.
Excelente.
Punto. O sea, puede ser una sesión o dos, pero ante cualquier cosa en el que te hiciste ese ejercicio y platicaste con alguien y no diste con nada, acude a salud mental. Para eso está el apoyo.
Claro. Me encanta, me encanta. Y el paso cero, recuerden escuchar este episodio y compartirlo para que
el
todos...
el punto de partida,
todos
claro.
Estemos en el mismo canal, claro.
Tener
que
la información.
Sí. Exacto. Me encanta. Con esos tips creo que es más que necesario ya pasar a la siguiente, digamos, dinámica sección, porque siento que... tío al clavo, o sea, no hay ni un tip más. Bueno, sí, a lo mejor otro tip sí, por ahí, sí. Sí, debe de haber.
Ahorita seguro sale. Identificamos algo, tranquilo.
Me parece perfecto. Entonces, ¿te parece, Liz, si pasamos a nuestra siguiente sección?
Claro
por
que
favor.
Sí. Te cuento, esta se llama Mito o Realidad. Okay. Aquí, pues, la verdad, a todos nuestros invitados últimamente no les gusta porque no se vale responder depende. Aquí
solo ay, hay... pero es que... en la psicología siempre depende.
Exacto.
De eso estoy sintiendo frustración, dice Alonso.
Exacto. Aquí solo imito realidad. Nosotros te decimos unas frases y pues no hay de otra.
Válgame Dios. Okay.
¿Estás listo?
Muy bien.
Adelante, amigo.
Ay, qué nervios. Controlar la emoción significa no sentirlas.
No, mito.
Muy bien. Perfecto. Las lágrimas de tristeza tienen una composición diferente.
No, mito. Ay, yo me siento en examen.
Este es de analizarla, ¿eh?
A ver.
El asco nos salvó de la extinción.
Voy a decir realidad por el objeto de las emociones,
okay.
Que son adaptativas.
Me agrada, sí, okay, me agrada. Ok, me agrada. Ok,
ok. Las funciona. Emociones intensas distorsionan los recuerdos.
Sí, realidad en parte.
Pero nos inclinamos más por realidad.
Porque existen los recuerdos construidos. Recuerdos construidos. Recuerdos construidos.
A ver, esta siento que está muy clara, pero al mismo tiempo sí dudo de qué puede ser. Tengo genuinamente ahí la duda. Todas las personas nacemos con las mismas emociones.
¿Desde lo biológico? Es que siempre va a haber disposiciones genéticas.
Realidad.
Entonces lo puedes tirar a mito.
Lo voy a tirar a mito porque también están las variables culturales, etc.
Varias cosas.
Ajá.
Muy bien. Yo creo que sí hicimos sufrir a Alonso un poco. Lo vi con cara de, ay, maldita
hasta
sea.
Hasta tú y yo preguntando estabas como, ay.
Esto no venía aquí. Te vamos a dar una oportunidad para que desmitifiques algo.
Ay, Dios, ¿qué puedo desmitificar?
El comodín, literal.
A ver, un mito que haya, déjame pensar, no venía preparado para desmitificar en este momento tan importante un mito.
¿Puede ser uno de los que te dijimos o uno que digas de todo el mundo debería saber esto?
Mira, hay algo que a lo que yo me dedico, que es el tema de las redes sociales, ¿no? Y creo que justo las redes sociales han intensificado nuestra exposición emocional. Hay un hábito muy común que hacemos las personas que es, antes de acostados, a gusto para dormir, scrollear. Y eso me... como que la gente lo tiene como un hábito muy asumido.
Muy normalizado ya.
Y yo creo que es algo que tenemos que reducir. ¿Por qué? Porque activamos nuestros estímulos emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mayor porcentaje de personas activan algo emocionalmente y ya no duermen. Y entonces altera su sueño, ¿no? Entonces, esta idea de échate un scrollito para dormir y que te dé sueño es
todo
un
lo
mito,
contrario,
¿no? Al contrario, lo que va a generar es que probablemente ya no duermas bien, que lo que sueñes esté relacionado a lo que viste, y hay que recordar que los algoritmos priorizan mostrarnos cosas generalmente sensacionalistas, negativas, que ya vi una explosión, que ya vi esto, o que ya me agarré incluso llorando ahí mientras estaba acostado porque a un niño no le dieron la camisa de la selección, no sé. Entonces, aunque creyéramos que acostarnos y echar un ratito nos va a dar sueño, no, al contrario, nos va a generar activación emocional innecesaria en ese momento porque ya nos vamos a dormir, ¿no?
Sí.
Y entonces vamos a generar, tener menores hábitos de sueño o menos favorables.
A ver, aquí quiero complementar ese datazo. ¿Cuánto tiempo dirías que es como lo ideal, real, de decir, aquí ya dejo mi celular y ya me voy a acostar?
¿Antes de dormir?
Ajá, antes de dormir.
Pues yo lo que les diría es que generen rutinas saludables. Por ejemplo, si yo ya voy a cenar, pues ya me desconecto, ceno, hago cosas, arreglo cosas y ya no me vuelvo a conectar.
Correcto.
Entonces, más que un tiempo, lo que te tardes en acomodar tu cama y eso.
Que vaya de la mano con las actividades, ¿no?
Exacto, en este caso, con cenar. Tu rutina, porque si no sería como de, ¡oh, una hora ya! ¿No?
O sea, ya son las 9, ya.
Y no se trata de eso, ¿no? Sino de generar cosas que me favorezcan mayormente.
Me gusta, sí. Es que yo había escuchado el dato por ahí hace tiempo de que decían, creo que 2 horas, ¿no? Y dices, bueno, es que 2 horas, si te pones a pensar, dices, 2 horas sin celular antes de dormir. Sí, no, ahí empiezas. Por eso dije, pero me encanta que dices, es adaptarlo a tu rutina.
Exacto, entonces, a tu rutina. Ya, a ver, este ya es el momento de descansar, ya cené, ahora sí ya. Ya no tiene caso, ya no me voy a lavar los dientes y sí.
En una cajita con candado. Que
pues no necesariamente.
Mejor, ¿no? Al inicio, porque no a veces cuesta.
Pero no.
Sí.
Hasta que me dé sueño.
Excelente. La verdad, esto sí fue una gran desmitificación para mí. Yo no tenía la más mínima idea. Entonces, pues yo me voy
yo
a
sí lo hacía.
Sí, no todos los días. Hay de que 40 minutos después y yo seguía scrolleando. Ya entendí por qué no duermo. Uh-huh. Pero pues bueno, todo lo bueno llega a su fin. Pero antes de irnos, dinos dónde podemos encontrarte.
Yo estoy en redes sociales como @alonsolope y en alonsolope.com. Tengo un blog ahí de difusión científica.
Ah, me encantó. Ten por seguro que seguro más de una persona va a ir a buscarte. Sí. Y de que, Alonso oye, uh-huh. Y tú, pequeños detalles.
Z. Uh-huh.
De que traigo ahí un problema, ayúdanos por favor. Amigo Aldo, ¿dónde nos encuentran a nosotros?
Recuerden que sí, nuevo episodio todos los martes de Háblame de Ciencia en Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. O también si nos quieren observar, estamos en el canal de la Universidad de Guadalajara en YouTube. Y también que nos sigan en Instagram, como no, en Háblame de Ciencia UDG. Claro. Ahí subimos historias, reelsitos, de todo, contenido extra. Y a ver, ¿qué más? ¿Cuál es el otro aviso parroquial? Cuéntanos.
Aviso parroquial. Recuerden que esta es una temporada especial de salud mental, entonces pues por favor, por ahí, escuchen este episodio, difúndanlo, llévenselo a todos sus amigos y amigas para que podamos estar al menos en el mismo nivel, entendiendo qué es lo que sentimos, y no se olviden que la universidad nos da herramientas por ahí, ya lo mencionábamos como spoiler, manada de apoyo.udg.mx, porque pues ahí siempre habrá alguien que les escuche, que les acompañe un poco a la distancia, pero desde cerca, entonces pues nada, creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir, déjenos por ahí sus comentarios en Instagram, les esperamos, y pues muchas gracias por este gran episodio.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vemos el siguiente martes.
Nos vemos.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.